María Gómez llega con una tertulia sobre una de esas enfermedades raras, la enfermedad de Williams. Todo esto enseguida aquí en Onda Cero, en este programa, hasta las 8.
Lo dicho, hoy nos vamos a ocupar, este miércoles en Gente de Cantabria, de una de las llamadas enfermedades raras. Les hablo del síndrome de Williams. Es un cuadro clínico complejo que se produce ya en edad infantil, cuyos síntomas más destacados son retraso general en el desarrollo mental y un defecto coronario de nacimiento. Su prevalencia es de un caso por cada 20.000 nacimientos y se produce por una alteración genética. Entre los rasgos físicos o síntomas, un rostro característico, hiperactividad, dificultades motoras o poca habilidad matemática. Prefieren la compañía de adultos, son muy sociables, se resisten a los cambios y también tienen una rica expresión verbal. Son locuaces y muestran inclinación por la música. Es alguno de los muchos síntomas que tienen estos niños recién nacidos, porque es un trastorno genético que no tiene cura, pero sí se puede tratar de todas las alteraciones de salud y desarrollo conductual del niño para que se desarrollen en la medida de lo posible a lo largo de toda su vida de una forma normalizada. Bueno, pues hace unos días se celebraba en Santander la primera convención nacional del síndrome de Williams, y ha sido arte, yo no sé si magia también, de esta asociación. Hay que decir que en Cantabria de momento hay detectados unos 13 casos, que prácticamente son 5 las asociadas y que han hecho posible esta convención que se celebraba a primeros de mes aquí en Santander, y con un inusitado éxito, porque venían más de un centenar de personas, entre afectados, familiares y especialistas, a Santander a hablar de este síndrome de Williams. Son 3 las que tenemos aquí, y 2 de ellas, las más jóvenes, le echan la culpa de todo a la más mayor, que es la presidenta, que es Carmen Rumayor, presidenta de la asociación aquí en Cantabria de síndrome de Williams. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madre de una niña, Coral, de 12 años, que estaba antes en el cole, que la hemos llamado. culpable de todo, y qué bien, ¿no?
Pues sí, muy bien, muy contentas, porque la gente se ha enterado de que se está estudiando, se está comenzando a estudiar más en serio esta enfermedad en España y en Estados Unidos también, y en Francia. Entonces estamos más ilusionados, con más esperanzas de que nuestros hijos puedan tener una mejor calidad de vida, y pues muy contentos, porque la gente está muy... Bueno, cada vez nos mandan más emails.
Y a seguir trabajando,
y
¿no?
Más, y hombre,
claro.
Hombre, machacando más.
Vamos a saludar a Ruth Paredes, es la madre de María, que tiene 2 años. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jovencita, con María, de 2 años,
sí.
Tan solo. Y también a Carmen de la Puebla, que es la madre de Daniel, que tiene 5 años.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un Daniel que con 3 años... pues se tocaba el tambor, creo que de una forma maravillosa, tenía otras dificultades, como por ejemplo que lloraba muchísimo, que es también otro de los rasgos, que le costaba sentarse, pero manejaba el tambor de forma prodigiosa. De hecho, este síndrome también se ha dado en llamar síndrome de Mozart, porque se cree que Mozart también padeció este síndrome de Williams. Daniel, un portento, ¿no? Sigue siendo un portento con los 5 años.
Sí, te llama la atención que desde tan pequeño le guste el tambor, las maracas, la armónica.
Sí.
Me encanta cuando tocaba la armónica tan pequeño. Y bueno, sí.
Bueno, vamos a ver, y esta es una pregunta para las 3, ¿no? ¿Es imposible o muy difícil de diagnosticar en el embarazo? ¿En qué momento se conoce que un niño padece este síndrome y cuál es, digamos, su sintomatología más temprana?
Pues bueno, respondo yo en principio. Difícil, sí es difícil, porque no tienen una sintomatología, pero una vez que han nacido, sí que es verdad que hay muchas cosas que inclinan a que puedan tener el síndrome. Lloran muchísimo, son más pequeños de lo habitual, les cuesta mucho chupar, muchísimo, cogen muy poquito peso. Y generalmente casi todos tienen una hernia
en el ombligo,
sí. Entonces, todo esto, más el soplo de corazón, que en principio les detectan a todos, hace pensar que puedan tener síndrome, porque es que lo tienen todos los niños con el síndrome. Hoy en día se sabe. Sí que es verdad que hace años esto era imposible porque no se conocía todo esto. Uh-huh. Pero hoy en día sí que se puede detectar. Se puede hacer un análisis previo, que es el FIS, y ahí da pues que el cromosoma 7 está dañado.
Está alterado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ruth, María, de 2 años.
Sí.
¿Cómo está?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien.
Uh-huh. Estupenda, ¿no?
Sí, uh-huh. Deseando de que empiece a hablar, porque sí. Va muy lentina en el lenguaje, pero por lo demás, estupendamente.
Uh-huh. ¿En tu caso, cómo se empezó a detectar?
En mi caso, bueno, pues María fue una niña prematura, nació con muy bajo peso, con 1,8 kilos, y durante el embarazo, pues la verdad es que se desarrolló mucho más pequeñita de lo que debía. Ese retraso en el crecimiento lo llevó durante el embarazo. Uh-huh. Bueno, nació eso como con bajo peso y en principio el hecho de que fue prematura yo creo que desorientó un poquito porque pues iba muy lenta en el desarrollo. Sí que, como ellas han comentado, tuvo un llanto excesivo los primeros meses de vida, tuvo una hernia umbilical, se la detectó un soplo en el corazón. Y bueno, sí que iba lenta eso, en habilidades, pero bueno, como fue una niña prematura, pues todos los médicos me decían tiempo al tiempo y ya se irá viendo. Entonces, bueno, con 18 meses en neuropediatría deciden hacerla esta prueba debido a su problema cardíaco y sobre todo, más que nada, bueno, pues a unos rasgos en su carita como uh-huh. muy característicos de estos niños,
que es también un punto común,
que es un punto
ellos,
muy común,
¿no?
En ellos, eso uh-huh. es. Tienen nariz muy pequeñita y muy y chata y bueno, uh-huh. muy respingona.
Sí.
Tienen ojos muy vivos, sí. Algunos tienen hasta el iris estrellado, que dicen. No sé, así que más los dientes, por ejemplo, suelen tener dientes pequeñines, separados. En sí. su caso tiene el esmalte un poquito tomado, un poco. Uh-huh. Y bueno, deciden hacerle esta prueba y se confirma que tiene el síndrome de Williams.
Porque estamos hablando, bueno, pues de una patología que bien tratada, corregida a tiempo, que sí. tiene que ser una terapia multidisciplinar, cuanto más pequeñito
mejor.
Mejor, y a partir de ahí se pueden ir corrigiendo actitudes que a lo largo de la vida, pues evidentemente, cuando sea un adulto, se va a afrontar pues una vida cuanto más normalizada mejor, y se puede conseguir, ¿no? No es lo mismo que a una persona que se le puede detectar que ya es adulta, y es muchísimo más complicado corregir, en ese sentido, pues, conductas, ¿no? Si os parece, vamos a saludar a Elena Garayzábal. Ella es profesora de lingüística clínica y colaboradora de la asociación. Además, es coautora de la guía de intervención logopédica en el síndrome de Williams. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que estás en Madrid ahora mismo, ¿verdad?
Ahora mismo estoy en Madrid, sí.
Bueno, háblanos un poquito de estos trastornos comunes que ofrece este síndrome.
Bueno, yo puedo hablar en general de los trastornos logopédicos que conciernen básicamente a lo que es el lenguaje y la comunicación, que es a lo que yo me dedico. Sin embargo, también habría que hablar de trastornos a nivel cognitivo más profundos e incluso conductuales que condicionan mucho el desarrollo del lenguaje y de la comunicación en estos niños. Uh-huh. Yo siempre hago hincapié en la importancia que tiene trabajar la atención en estos niños para poder, a partir de la atención, mejorar las habilidades de memoria y las habilidades para el lenguaje, sobre sí. todo y especialmente cuando están, cuando son pequeñitos y están en periodo educativo. Uh-huh. Ya de mayores, básicamente, los problemas residen desde un punto de vista fundamentalmente comunicativo en aspectos puramente pragmáticos, de interrelación con los demás. Normalmente, pasada ya la primera adolescencia, suelen ser niños que son conscientes de su patología, se ven diferentes a los demás y terminan muchos de ellos aislándose. Ese perfil hipersocial que se observa en las primeras etapas de estos niños al final cambia en muchos de ellos para ser un perfil, aislacionista. Uh-huh. Por lo tanto, sus habilidades comunicativas se restringen bastante y las habilidades de interrelación con los demás pues pueden resultar en algunos casos bastante difíciles.
Ya, pero ¿les gusta relacionarse con los adultos?
Mucho, con los adultos especialmente o con los niños pequeños, más pequeños que ellos, pero nunca con los iguales. porque precisamente se saben diferentes a ellos. Sí. Saben que no llegan a su mismo nivel, que son diferentes, que, bueno, pues que no pueden hacer muchas cosas que hacen los niños de su edad. Entonces buscan la seguridad del adulto y, por otro lado, también la seguridad de ser superiores con los niños pequeñitos.
Ya. De todas maneras, ellos proyectan muchas habilidades, ¿no? Por ejemplo, una adquisición léxica, que es muy buena, uh-huh. y además un amplio y fluido vocabulario.
Bueno, aquí yo tendría que discrepar un poco, porque si bien esto es cierto para muchos de estos niños, no es para la mayoría. Uh-huh. Y el problema que nos encontramos es que, como la investigación en este síndrome ha sido tardía y ahora es cuando empezamos a saber cosillas de ellos, lo que sí que yo podría o me gustaría hacer hincapié es en el hecho de que las primeras descripciones se hicieron sobre 4 niños que realmente eran hiperverbales y con estas habilidades de léxico y con un perfil cognitivo realmente bueno. Sin embargo, lo habitual no es encontrarnos estos perfiles. Uh-huh. Aquí sobre esto sí que quiero yo llamar la atención, porque podemos caer en el riesgo de, bueno, pues esto será un síndrome de Williams o no lo será desde este punto de vista. Yeah. O sea, sí es síndrome de Williams porque estará diagnosticado genéticamente, pero las habilidades que se han descrito inicialmente pueden no coincidir con el niño que nosotros estamos viendo o con el niño que tenemos en casa. Uh-huh. Entonces, llamar la atención sobre este hecho, porque es verdad que hay muchos niños que sí que presentan estas habilidades de vocabulario y utilizan unas palabras exquisitas, incluso llegaríamos a un nivel, a describirlo como un nivel de petulancia bastante llamativo, pero no en todos, no en todos.
Ya. En ese sentido, vuestra labor, yo no sé cuántos especialistas hay en España, ¿no?, como uh-huh. tú, pero sí que se necesitaría o se requiere una especialización o una localización de estos niños y de su problema puntual a la hora de ir al colegio, ¿no? Y en ese sentido supongo que tampoco habrá muchas posibilidades porque hay muy poquitos casos.
Hay muy pocos casos, pero yo tengo que reconocer que gracias a la labor sobre todo de las asociaciones, y por eso es tan importante la labor que ha hecho Carmen en la creación de esta asociación en Cantabria, es que permiten que se difunda el síndrome, que sean ellos mismos los que transmitan a los médicos esto puede existir y estas son las características, y a los propios especialistas que tratan con sus hijos, tanto en el ámbito médico como en el ámbito educativo, ellos van a informar de las principales carencias de sus hijos. Otra cosa es que el profesional luego haga caso y trate oportunamente al niño, porque también es verdad que estos niños, precisamente, como efectivamente a la hora de hablar con ellos parece que hablan muy bien y parece que se defienden bastante bien, no todos ellos reciben, por ejemplo, atención logopédica. Uh-huh. Y es importante porque, aunque hablen bien, el contenido de lo que dicen no suele ser apropiado. Uh-huh. Suelen ser ideas inconexas porque su pensamiento está desordenado de alguna manera, ¿no? Entonces se necesita un tratamiento logopédico enfocado pues a habilidades de comunicación. Y bueno, en estadios más iniciales, muchos de ellos sí que necesitan una atención logopédica per se, pues porque no pronuncian bien o porque no realizan estructuras gramaticales adecuadas.
Oye, Elena, lo mismo que lógicamente trabajáis con los niños, también con las familias, ¿no? Porque ahí tiene que haber, digamos, unos puntos en comunes para saber entenderse y para que todo vaya mejor si las familias tienen un máximo conocimiento del problema, ¿no?
Sí, hombre, de hecho la labor de los especialistas es el trabajar conjunto con las familias, porque es lo que decía, que muchas veces son las familias las que van informando a los especialistas y ellos son los que de alguna manera deben de ponerse al día de lo que es el síndrome de Williams y cómo trabajarlo. Lamentablemente, tengo que decir que la bibliografía que hay accesible y comprensible en español es muy pequeña y hay muchos especialistas, sobre todo del ámbito educativo, pues que no dominan el inglés como para leerse artículos en inglés, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas que hay en cuanto al abordaje?
¿Al abordaje de la terapia con los niños? Pues, bueno, realmente, pues los en el ámbito educativo, pues, bueno, pues cada vez hay más profesionales y educadores que se interesan por este síndrome, pues porque aunque hay poquitos, cada vez se detectan más casos tempranamente, con lo cual eso hace que haya, que los profesionales estén más alertas de que esa patología existe, que esta enfermedad existe, y bueno, pues trabajar fijándose bien en cuáles son las carencias y en cuáles son las fortalezas que tienen estos niños, para utilizar las fortalezas para, de alguna manera, trabajar las carencias y luego ya focalizarse sobre todo en las carencias, que una de ellas principalmente suele ser la adquisición de la lectoescritura, que es tan importante para el ámbito educativo.
Ya. Pues Elena, que sabemos que estamos ocupando un tiempo, que tienes por ahí una agenda complicada, pero puedes saludar a Ruth, a Carmen.
Hola, además estuve con ellas hace poco y bueno, fue un acto muy bonito, muy emotivo y un gran esfuerzo por parte de ellas, y que yo agradezco a Carmen y las deseo muchísima suerte en esta nueva andadura, desde luego.
Oye, gracias, podéis contestar. Un beso. Y además me han dicho que estuvieron encantadas con tu presencia aquí.
Bueno. Es que son muy buenas.
Pues Elena Garayzábal, profesora de lingüística clínica y también autora de la guía Intervención Logopédica en el Síndrome de Williams, que muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos aquí en Onda Cero.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Absolutamente implicada, ¿no? Porque tampoco habrá demasiados especialistas que traten esto. Bueno, vamos a ver, Carmen, Daniel, cinco añitos, ¿qué tal se le da lo que es los espacios físicos, el deporte, la gimnasia? Tienen sus limitaciones, pero en ese sentido, pues tienen también sus habilidades.
Ha mejorado mucho. Daniel empezó, lo que primero noté yo es que no se sentaba, ni siquiera se tenía sentado. Luego anduvo muy tarde, y luego bajar escaleras, por ejemplo, bueno, él se sentaba para bajarlas, porque de pie, pues no podía, para él era una montaña. Ahora ya, y bajar algún escalón grande, ahora ya va tobogán, ya sube, ya baja, o sea, le cuesta. Son niños que tardan más que los demás, pero llegan al mismo sitio. Entonces lo que tenemos que, las madres, es un poco de paciencia.
¿Y cómo está siendo el abordaje asistencial aquí en Cantabria por los servicios sanitarios, asistenciales, y también a nivel de educación, ¿no? En este caso de la consejería, para abordar de forma precisa y concreta el problema de estos niños?
Bueno, pues a nivel de educación, En cuanto a colegios referirse, muy bien. Los colegios, los profesores están siempre muy atentos. Sí que es verdad que en la convención nosotros invitamos al señor Ramón Ruiz de Educación. Y en principio, pues primero dejamos una nota a su secretaria, hablamos con ella, que queríamos hablar con él para que nos conociera. No tuvimos contestación, no sé si es que nos enteraría o eran malas épocas. Sí que es verdad que luego dejamos una carta en el registro, se registró, tenemos una copia de ello, invitándole a la convención y para que nos conociera un poco, conociera a nuestros niños y, bueno, pues todo lo que acarrea esto de la educación, las necesidades que tiene, y no hemos obtenido ninguna respuesta, ni nos respondió pues porque no podía o porque sí podía, no sé, pero ni nos respondió ni sabemos nada de él, no sé qué pasaría. Sí que es triste porque sí se echó en falta educación, hay una presencia de educación, sí la echamos en falta allí. Pero bueno, por lo demás, pues tenemos gente que nos apoya mucho, afortunadamente. Tenemos a José Antonio del Barrio, nos ha hecho un proyecto espléndido.
De la universidad.
Sí, de la universidad. Sus colaboradores, entre ellos Irina, que está muy implicada con nosotros. Y luego, pues en medicina tenemos en nefrología al doctor Domingo Lamuño, que está muy implicado, está muy...
¿Nefrología?
Nefrología, sí, porque riñón también les afecta a los críos y tienen que estar ahí. Y nefrología está muy implicado. Y cardiología, la doctora Viadero, muy implicada, están ahí investigando con todos
porque
nosotros,
el problema de
corazón
es todos ellos, pero digamos que el origen todos. De todo esto son los genetistas, ¿no?
Pero genetista, por lo menos a mi hija no la ha visto aquí en Cantabria ningún genetista, no sé a las demás madres. Pero a mí ningún genetista.
Prueba y una nada. O sea, ellos, los genetistas, lo que te hacen más que nada es decirte, lo tienes, esta es la prueba.
Sí,
te
pero
la
aquí en Cantabria a mí no me la han hecho.
Pero no, se han hecho, a mí me la mandaron a Barcelona.
Y a mí en Madrid. Pero aquí en Cantabria ningún genetista nos ha mirado, por lo menos a las tres madres que estamos aquí, a ninguno. Sí que es verdad que cuando yo pedí la prueba de mi hija, se la pedí a la endocrino, en principio se negó a hacerla.
luego fui a neurólogo, él me dijo que sí, que había muchas probabilidades por el aspecto físico de mi hija, ya con 7 años estoy hablando, ¿eh? Y se miró la historia para ver si tenía algún historial genetista aquí en Cantabria, y no, el genetista no la había mirado en ningún momento a mi hija.
Normalmente hasta que no tienes muchos indicios no te mandan, parece ser que es una prueba carísima, y entonces... En la Seguridad Social, hasta que no tiene unos indicios muy claros, no te manda al genetista. A mí primero me hicieron otra serie de pruebas, me miraron primero el riñón al niño, me miraron el corazón. Entonces ya una vez que ya diagnosticaron que tenía el corazón, ya, y luego con los rasgos de la carita y tal, entonces ya dijeron, ya tenemos por dónde tirar, ahora sí hacemos la prueba. Pero mientras no tienes más cosas, no, de primeras no te mandan la prueba.
Pero sí está reconocida una vez que ya se detecta y se le pone nombre la discapacidad, ¿no?
Sí. Una vez sí que es verdad que tienes que presentar todo, y le hacen unas pruebas y tienes que mandar todo lo del colegio, pruebas psicológicas, pruebas de todo tipo, y sí, la discapacidad es reconocida en los niños.
Bueno, sois 5. Pero puede ser muchísimas personas que nos estén escuchando, o simplemente adultos que en un momento dado podrían tener, que por lo que es la evolución de la enfermedad se desconocía en aquellos momentos, y nos pueden estar escuchando. Un llamamiento no vendría mal, ¿no? Porque la unión hace la fuerza, y aquí sois poquitos y anda la que habéis montado, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir que después de esta convención han salido dos asociados más.
¿Dos asociados más? ¿De qué edad?
Pues de un añito.
De un añito. O sea, que lo conocían, sabían de qué se trataba, pero no sabían de la existencia de la asociación como
exactamente.
Tal.
Exactamente. Uno de ellos de aquí de Santander, de Maliaño, y otra chica de Burgos, que por la distancia, pues está mucho mejor en Santander que evidentemente en Madrid para reuniones y cosas de estas. O sea que...
Y saldrán más. Lo que pasa es que al principio, cuando te diagnostican la enfermedad, necesitas un periodo
de adaptación.
De adaptación, y tu mente tiene que pasar una serie de pruebas.
Y tener la confirmación y la verificación realmente de lo que es lo que le pasa.
Entonces, hasta que no asimilas las cosas, pues te cuesta un poquitín. Luego, ya una vez que lo tienes claro, lo que quieres, te juntas a las demás.
Sí, lo único que si al fin y al cabo lo que quieres es sentirte arropada con alguien que ha pasado lo mismo que tú, porque en muchas ocasiones la familia no entiende lo que está pasando, porque aunque se lo explicas,
bueno, decir la verdad, y hay especialistas médicos en su día cuando acudís a las consultas, pues porque a los niños hay que llevarles a los logopedas, a los oculistas, y desconocimiento absoluto, ¿no?
Sí, es verdad. Yo es que la llevé al oculista en una ocasión y digo, a ver, quiero mirar a la vista, pero tiene síndrome de Williams. Dios mío, ¿qué es eso? Y me dijo, bueno, te voy a dar cita para otra consulta cuando yo sepa realmente lo que es. Y a Carmen la paso con el pediatra.
El pediatra me dijo, es el primer caso que tengo. Y vamos, andaba un poco el perdido el hombre, pero bueno, al final se puso al día. Entonces, lo interesante, yo ahora cada vez que iba a niño al pediatra y veo un chico joven que está pues en prácticas, le digo, mira a mi niño que tiene síndrome de Williams, vete quedando con la
que
cara.
Que te vendrá bien, ¿no?
Claro, no, vete, que se vaya quedando con la cara y con las cosas para que cuando vuelva otro, que sepa. ¿Sabes? Es como un poco conejillo de indias, pero yo lo que me interesa es que los demás niños sepan. Y en cuanto a la asociación, por lo mismo, el hecho de que te digan que tienes un hijo con una enfermedad y estar sola en el mundo porque te sientes sola, pues es un palo, porque te tiras de internet y ves demasiadas cosas. Entonces, cuando yo di con Carmela, por ejemplo, con esa sonrisa que tiene y esa manera de ver la vida tan positiva, pues bueno... Digamos que ahí ves un poco de esperanzas y notas que no estás sola. Porque yo, mis amigas, sí, las puedes decir cosas a tus amigas, a la familia. Pero bueno, si no se nota tanto, bueno, pues ya andará. Bueno, no te acaban de entender lo que tú sientes. Claro. Entonces, una persona que tiene lo mismo que tienes tú, te lo entiende.
Entonces, de hecho, supongo que se habrá establecido, porque estamos hablando de los casos, aunque creo que en Cantabria, aunque... se hayan detectado este número de casos, ¿no? Pero está por encima de la media.
Sí, es algo que les ha chocado mucho a los médicos y tienen mucho afán en investigar el por qué. Porque si estamos hablando de 360 casos en España, en Madrid creo que son 11... ay, perdón, 100, ¿qué digo? En Madrid 100. Y en Santander... la población que somos son 13,
millón de habitantes.
Evidentemente, pues es muy importante. Y lo curioso también que en Santander el único celíaco, que yo sepa, es Dani. Los demás tienen hipotiroidismo. No sé por qué. O sea que es algo que los médicos sí les... les choca muchísimo y están por investigar.
Casos en Cantabria, lógicamente también en España, pero esto de las redes sociales está muy bien, ¿no? O sea, lo que es la Federación de Asociaciones para ponerse en contacto pues con otros países de Europa, porque aquí la Unión hace la fuerza, ¿no? Sí, es una asociación pequeñita por el número, pero ahí está vuestra labor, ¿no? Seguir tratando, pues... para que la medicina avance, apoyo, asesoramiento a todas las familias y fomentar lo que es el conocimiento de esta enfermedad para que se ataje de una forma... Bueno, pues nos quedan pocos minutos. Coral, ¿qué quieres ser de mayor, aunque ya está en edad adolescente?
De momento piensa en novios. No sabes si tiene edad de tener amigos o novios.
Ya. Bueno, de momento esperaremos a que se decante, ¿no?
Sí, deja.
¿Y qué quiere estudiar?
Ella quiere estudiar algo para niños, para cuidar niños. Sí. Le encantan los bebés.
Sí, claro.
Sí. Quiere ser médico de niños.
Sí.
Sí, lo tiene clarísimo. No sé lo que hará luego, pero ahora lo tiene clarísimo.
Y todo esto de momento haciendo natación y su vida, ¿no?
Sí, haciendo su vida, hace natación y todo lo que se la ponga por medio, porque Coral es muy optimista, como casi todos los niños.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y María? Bueno, vamos a dejarla crecer
María
un poquito
empezar,
más.
¿Sí?
Que empieza...
Acabamos de empezar.
¿Qué tal? En el cole, le gusta ir.
Estupendamente feliz.
Sí, viene feliz.
Sí, encantada.
O sea, más encantada que su madre, que tiene que esperar preocupada. Esto se lleva un poco mal. No, bueno, Daniel ya sabemos que va a ser músico.
Bueno, claro. No sé yo. Él hace ruido, hace.
Sí.
Luego lo que quiere ser.
Ah, pero no ha cambiado el tambor todavía. Ah, pero me decías.
No, el tambor lo tiene.
Pero la armónica, ¿a qué?
No, la armónica es que era muy chiquitín. Es que todavía no andaba y ya tenía instrumentos en casa. No sé.
Sí.
Ya lo veíamos.
Sí, ¿no?
Sin querer se van viendo cosas. No andaba y nada, ya le trajeron los Reyes el tambor, luego la armónica, y toca la hermana el piano y él, ahí va, toca el piano también.
Sí.
Y se nota, además, me dijo la profesora de mi hija, le dejó un día tocar el piano y le llamó la atención, porque otros niños según tocan el piano, le aporrean, digamos, ¿no? Para sacar sonidos.
Y ella iba fino, ¿no?
Él iba fino, dijo, pues este niño, sin saber nada, ella dice, este niño... cómo toca y tal, y entonces ya se lo comentamos, y dice, pues, pero claro, hace falta un profesor de música adaptado a estos niños, hace falta profesor de música, profesor de inglés.
Ya. Oye, Ruth, que fíjate, nos contaba antes de empezar la tertulia, que ella, claro, lógicamente, cuando ya le dicen, bueno, pues tiene síndrome de Williams, ¿no?, que lo primero que le dijo el médico, bueno, pues, dentro de sus parámetros iba a llevar una vida normal, que si casamiento, que si tal, ¿no? Se hizo ya una composición muy rápida, ¿no? Y cuántas formas hay de ser feliz sin necesidad de tirar de lo que nosotros creemos que es ser feliz,
¿no? Que día a día yo creo que estos niños, bueno, María es muy chiquitina, pero creo que te dan lecciones de vida que son una alegría y vamos, y te hacen ver la vida totalmente diferente, porque... pues cosas insignificantes que para otro tipo igual de madres no tienen nada que ver, pues tú todo eso lo aprecias muchísimo más y lo valoras muchísimo más y bueno, ¿qué te voy a decir? Es una alegría.
Ya. Por cierto, nos queda medio minuto, esto es importante. ¿Es hereditario, no es hereditario?
No es hereditario.
Bueno, es hereditario en ellos
mismos.
En ellos sí. En los que tienen...
¿Se lo padece?
El que lo padece, pues tiene un 50% de que el bebé que tenga síndrome. Pero bueno, con las técnicas que hay hoy en día, se puede... pues eso, elegir
muchas
los embriones y todo eso, y pues no tienen por qué.
Muchas posibilidades,
claro.
Todas. Bueno, pues Cármenes, y Ruth, darles pues nada, un beso de nuestra parte a Coral, a María y a Daniel, y algún día los traemos a la radio.
Ay, pues encantados, porque les encanta charlar.
Les encanta charlar.
Y estarán... como loco, porque ahora salís una en la radio. Dice, bien, mamá, no sé si se pensará que estoy dentro,
¿ves? Gracias a las tres y... Y aquí estamos.
Vale,
para lo que deseéis, pero la próxima cita con ellos.
Vale, estupendo.
Gracias por haber venido.
Vamos a ver.
Señores, gracias a todos ustedes por estar ahí. Buenas tardes.